La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en un punto álgido de la Semana Santa. Muchos españoles que hasta hoy estaban trabajando, bueno, pues empiezan sus vacaciones. Este año, más deseadas si cabe. Primero, porque llegan un poquito más tarde. Y segundo, porque no ha habido ningún puente ni un festivo desde comienzos de año. Solo por carreteras se prevén en esta segunda fase de la operación Salida más de 9 millones de desplazamientos. Solo el tiempo, que justo este miércoles ha empezado a empeorar, podría echar por tierra las previsiones de los empresarios del sector turístico, que inicialmente esperaban mejores cifras que el año pasado. En cualquier caso, estas vacaciones son un termómetro de la próxima campaña de verano y por eso, en nuestro tema del día, hoy analizamos los datos turísticos de esta Semana Santa y nos preguntamos si es sostenible el buen momento que vive el sector. En la década de los 80, la Semana Santa de varias ciudades españolas fue declarada de interés turístico internacional. Hoy, 25 lugares de nuestro país ostentan este reconocimiento. Vamos a repasar los momentos más emocionantes y singulares de cuatro de esos enclaves.
En Sevilla vivimos la Semana Santa con muchísima intensidad, pero sin duda hay una jornada especial, la del Jueves Santo, a la que sigue la madrugada, en la que desde Triana y la Macarena llegan a la carrera oficial las dos esperanzas de Sevilla. Pasará un año más el Gran Poder con su paso racheado, mientras que el bullicio acompañará también a la Hermandad de los Gitanos. Y tras la noche luminosa, la ciudad no va a descansar. El Viernes Santo el Cachorro cruzará el puente de Triana y el sábado la ciudad acompañará el duelo del Santo Entierro y también a la Soledad. Todo hasta que, como cada año, el final lo ponga el resucitado de Santa Marina. Son en total 7 días y 61 hermandades que aglutinan la fe, la devoción de toda una ciudad con las que se reza, se llora y cada año se reviven tradiciones.
En Cuenca, miles de personas con sus tambores y clarines inundan la madrugada del Viernes Santo en la procesión Camino del Calvario. A partir de las 5:30, nuestro Padre Jesús Nazareno cruza las puertas del Salvador acompañado de las turbas. Más de 7 horas de un intenso recorrido por las calles Patrimonio de la Humanidad de Cuenca. Noche, ruido, silencio, tambores y clarina. Otro de los momentos más impresionantes es el canto del Miserere frente a la iglesia de San Felipe Neri. La capital conquense acogerá estos días a miles de personas que se acercan a conocer esta Semana Santa declarada de interés turístico internacional.
En Extremadura este año 2019 es especial. Es el sonido que arroja Nuestra Señora del Rosario de Mérida al pasar por el bimilenario Templo de Diana. Y es que la capital extremeña estrena este año su declaración de fiesta de interés turístico internacional para su Semana Santa, al tener imágenes de incalculable valor y el entorno monumental con un viacrucis en pleno anfiteatro romano la madrugada del viernes al sábado santo. Aunque tampoco debemos olvidarnos de otra Semana Santa internacional y también en un entorno patrimonio de la humanidad.
Que salga la hermandad del Cristo Negro. Dios lo quiere así.
Es el imponente silencio y la sobriedad del Cristo Negro de Cáceres, roto con esa llamada del mayordomo acompañados por los muñidores en la concatedral de Santa María la madrugada del miércoles al Jueves Santo y que procesiona por el recinto amurallado de la ciudad. No hay que olvidar tampoco a Badajoz y Jerez de los Caballeros con su Semana Santa de interés turístico nacional y a los empalaos que desde el siglo XVI salen cada madrugada del Jueves al Viernes Santo y recorren las calles de Valverde de la Vera.
Zamora ya vive con intensidad su Semana Santa. Muchos son los momentos destacados llenos de austeridad, religiosidad y tradición, como el juramento del silencio en la plaza de la catedral en la tarde-noche del Miércoles Santo. Otro momento importante es la austera procesión de las capas pardas la noche del mismo día del Miércoles Santo. Y Zamora también se estremece la noche del Jueves Santo ante el paso del Jesús yacente y el canto del Miserere. Y ya en la madrugada del viernes y sin tregua llega el instante más esperado, cuando la congregación sale en procesión tras el toque del merlú y la marcha de Talver. Estos son algunos de los momentos más intensos, los más vividos de la Semana Santa de Zamora, una Semana Santa única y especial.
Gracias a los compañeros de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, de Cuenca, Noelia Barroso, Extremadura, Fabián Vázquez, y de COPE Zamora, Chelo Mateos, por este recorrido sonoro repleto de fervor y tradición.
In miserationum tuarum.
Pues nos vamos a quedar precisamente en uno de estos lugares, en Zamora. Paco Guarido es el alcalde de esta ciudad. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué ambiente se vive ya este Miércoles Santo hasta ahora en Zamora?
Pues el ambiente es bueno, la lluvia ha hecho lugar en las últimas horas.
Bueno.
Y esperemos, sí, en Zamora y en toda España parece, y esperemos que mañana pues los nubarrones se vayan y se vuelva a vivir el esplendor de la Semana Santa. Esos son sí. Contratiempos que hay que asumir.
Hay que asumir, y además tampoco se pueden evitar, y estamos en la época del año precisamente para que llueva. ¿Qué le vamos a hacer? Paco, ¿qué tipo de turista visita estos días la ciudad? ¿Qué es lo que busca el turista en Zamora?
Bueno, como decía Chelo Mateos en el reportaje, la Semana Santa de Zamora es única y especial, y es verdad, tiene un interés turístico internacional. Y son maneras de vivir la Semana Santa. Pues una manera, sin duda, es la religiosa, y eso lo vive intensamente en la sociedad zamorana. Y otra manera es el turismo, efectivamente, que se acerca a Zamora a vivirlo también como factor religioso, pero también como factor cultural, etnográfico, y de ocio, porque estamos en una sociedad de ocio. Pues el tipo de turista que viene aquí, yo creo que es el turista que se mueve especialmente desde Madrid, desde Barcelona, que se mueve por toda España, y además es un turista que tiene un interés en la etnografía, en las tradiciones. Y la verdad es que siempre en la Semana Santa es una semana muy especial para el turismo. Las cifras que se nos dan pues son muy muy positivas, incluso con mal tiempo son muy positivas, porque hay otras cosas que ver también en Zamora, y yo creo que son maneras de vivir, y desde luego Zamora como ciudad tiene que apoyar este tipo de actos y de semanas que son tradicionales, pero a la vez es verdad que es una actividad de ocio, turística, y que tiene muchas posibilidades en Zamora.
¿Y qué otras posibilidades ofrece Zamora al turista que le visita?
Bueno, pues en esta semana desde luego es una situación de éxito para la ciudad, pero es verdad que Zamora pues tiene muchas más posibilidades a lo largo del año, y de hecho las cifras de turismo se han duplicado en los últimos 3 años. Lo que se busca en Zamora es una ciudad tranquila, es una ciudad que tiene un patrimonio extraordinario, con un románico en el casco antiguo, bueno, yo creo que impresionante. También tiene un río que estamos ahora y también en momentos anteriores explotándolo al máximo, porque si antes vivía la ciudad de espaldas al río, pues ahora se ha integrado, ahora y desde hace ya muchos años, se está integrando completamente en el río. Y el turista que viene, además de ver la Semana Santa, la gastronomía, los bares, la muralla de Zamora, Pues ahora también dar un paseo por el río y las posibilidades que presenta, yo creo que es extraordinario, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad pequeña, es una ciudad acogedora y sobre todo es una ciudad muy tolerante en todas sus tradiciones y, bueno, yo creo que las posibilidades, uh-huh. además es un motor económico, yo creo que todos lo entendemos así, ¿no? Y estas ciudades que están dentro de lo que llamamos la España vaciada, aprovechar todas estas oportunidades que nos da el motor económico del turismo, pues tenemos todos que tirar del carro en ese sentido.
Se me ha adelantado la próxima pregunta, porque precisamente sí, claro. Era esa. Zamora forma parte de la España vaciada a la que tanto se ha aludido en estas últimas semanas. ¿El turismo puede ser la tabla de salvación?
Es una de ellas. Yo, desde luego, no lo centraría todo en el turismo, pero sin duda es una actividad que se está explotando en los últimos años. No solo en la ciudad, sino también en la provincia. Yo creo que los arribes del Duero, el lago de Sanabria, ofrecen posibilidades de visitar la ciudad y muchas localidades alrededor y lo que es en toda la provincia. Hay que explotarlo como motor económico, pero sin duda también hay que acordarse pues de otras posibilidades que sin duda la Administración Central, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Zamora y todos los ayuntamientos de la Diputación Provincial, pues tenemos que explotar, ¿no? Como bueno. Es servicios públicos, enseñanza, educación, actividades industriales, pero sin duda el turismo es hoy por hoy, teniendo en cuenta lo que tenemos, un motor esencial en nuestra provincia y en nuestra ciudad.
Pues ahí está la oferta es amplia y habrá que aprovecharla. Paco Guarido, alcalde de Zamora, muchas gracias por estar unos minutos con nosotros aquí en La Linterna de la Cadena COPE. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Además de las ciudades con más tradición religiosa, otros destinos de nuestro país también han colgado estos días el cartel de completo o casi. Esto confirma el buen momento que vive el turismo en nuestro país, tal y como estamos analizando en este tema del día. Repasamos cifras y expectativas con nuestra compañera Belén Miguel.
Será, dicen todos los actores implicados, una Semana Santa de récord. Ha venido bien que caiga tan tarde. Las agencias de viajes calculan que las reservas han aumentado hasta un 12% y la ocupación hotelera rozará el lleno total con porcentajes cercanos al 90%. Y son sobre todo nacionales los que llenarán los hoteles de nuestro país. Solo 4 de cada 10 españoles ha optado por irse al extranjero estos días. Los que se han quedado se reparten entre el turismo de procesiones y cultura y los destinos de sol y playa, sobre todo las islas y la Costa Brava. En cuanto al turismo rural, la ocupación media roza el 70%, aunque hay algunas comunidades como la Navarra, que está cerca del 90%, o Extremadura y Castilla y León con porcentajes del 75%. Y también los campings, con un 80%, están casi al completo. Y un dato más, cada español se va a gastar estos días una media de 500 euros.
Juan Molas es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, los que aún no estaban de vacaciones las han comenzado este mismo miércoles. Este año, ¿cuáles son los destinos preferidos?
Bueno, hay una variedad muy importante, con un crecimiento en relación al año pasado, que recordemos que fue en marzo, aproximado de un 10-12% de mayor volumen de ocupación. Y es muy variado, desde uh-huh. las ciudades, como comentaban ustedes, con tradición religiosa, ciudades de Castilla y León, en fin, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, etcétera, hasta, bueno, el turismo ya que incipiente de sol y playa, aunque la climatología, vamos a ver cómo se va a desarrollar estos días. Sí. Y luego el clásico turismo gastronómico, turismo cultural, etcétera. Con lo cual está, insisto, muy repartido y no hay una preferencia por un destino concreto.
Uh-huh. Hay una percepción clara de que ya se hayan podido cancelar reservas precisamente por la lluvia, por lo que usted comentaba, aunque al final casi todas las Semanas Santas, rara es la Semana Santa que no llueve.
La verdad que como está haciendo este barrido, la lluvia, entrando por el Atlántico y va a hacer el barrido hasta el Mediterráneo, muchas no ha habido. Nosotros hemos estado controlando estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, hasta este mediodía, y realmente no ha habido, y las ocupaciones se están manteniendo en los índices que ustedes comentaban. Uh-huh. En algunos sitios con una importante ocupación, rozando llenos, como es el caso también de Benidorm, por ejemplo, o de la Costa del Sol, en Málaga, y sobre todo ciudades como Málaga, como Sevilla. Barcelona, por ejemplo, tiene cerca del 90%, 88%, cuando tuvo el año pasado un 78%, o sea, uh-huh. 10 puntos más. Uh-huh. En fin, quiere decir que no ha habido hasta la fecha anulaciones. Puede que a lo mejor a lo largo de la semana pues alguien anticipe el regreso. Insisto, dependerá un poco de la climatología. Pero el cliente, el ciudadano en general, sabe que en abril, bueno, las circunstancias o la climatología es adversa o no, en el sentido de que es un mes de, bueno, en abril aguas mil.
Eso o sea es. Que, Hacemos honor al refrán, si no, no se cumpliría. Y el asunto este de las huelgas y los paros, aeropuertos, trenes, ¿eso también afecta?
Esto afecta, esto da una pésima imagen a España en general, ¿no? Y en particular en este tema. Y nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo una ley de huelgas, que se cambie el modelo. Que no quiere decir que no tenga, que no haya, que no exista ese derecho y que no lo reconozcamos, pero planteada de otra manera y no siempre en circunstancias y con avisos tan prematuros como ha sido el caso del que nos ocupa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha habido parte que se ha anulado la huelga y que nos alegramos, pero en fin, no es conveniente, insisto, porque perjudica a muchísima gente que están esperando estos días y luego porque perjudica, como ustedes comentaban o comentaba el alcalde de Zamora, un sector tan importante como es el turismo, que genera el 13% del empleo en España y el 12% del Producto Interior Bruto, y en algunas zonas es el primer motor económico para una estabilidad social, insisto, y económica muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Decía usted que se ha registrado un incremento aproximadamente del 10-12%. De cara a los próximos meses, ¿qué es lo que más preocupa a los empresarios turísticos? Me refiero, por ejemplo, el Brexit,
sí,
Cataluña.
El Brexit, y nos sigue preocupando, sí. Lo que ocurre es que el anuncio de que se retrasa es una buena noticia, o al menos sí. Salvamos un año más, por decirlo de alguna manera, más que un año. Digamos que teníamos la desinformación, que no la mala información, uh-huh. Sino estábamos sufriendo unas circunstancias de no tener la información suficiente.
Sí.
Nos preocupa cómo quedará, digamos, las compañías aéreas, cómo quedará el ciudadano británico en relación a poder venir a España. No hay que olvidar que es el primer mercado internacional que viene a España, con cerca de 18 millones de británicos, con 18 millones, que representa un 23% del total de llegadas internacionales, con lo cual, piense que el 40% de los británicos que salen de vacaciones vienen a España. Uh-huh. Y en invierno, uno de cada dos va a Canarias, que son datos elocuentes y muy importantes.
Claro.
Entonces, nos preocupa el tema este de cara, digamos, bueno, a ver, y ahora hasta septiembre, octubre, no tendremos novedades, ¿no?
Claro. Eso le quería preguntar también, ¿cuáles son las previsiones? Bueno, quizá un poquito antes, la última cuestión ya, en el verano. ¿Cuáles
son
las previsiones para el verano?
Arranca la temporada ahora después de Semana Santa, primeros de mayo, en las principales zonas turísticas, en este caso sí, de Sol y Playa, en establecimientos que ya han abierto o están abriendo, y la previsión del mes de mayo es buena, es baja temporada, pero es buena.
Uh-huh.
Junio también tiene buena cara, y con cifras parecidas al año pasado, y quizá todavía julio está mucho por vender, ¿no?
Uh-huh.
Pero en líneas generales, por la información que tenemos de tour operadores, de plataformas online, etcétera, podemos tener un verano, si no hay ninguna circunstancia anómala, muy parecido al del 2018.
Bueno, pues con esas buenas perspectivas nos quedamos. Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna de la Cadena COPE. Muy buenas noches.
Gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes.
Buenas noches. El turismo fue durante la crisis una de las tablas de salvación de nuestra economía y ya ha pasado lo peor. Sigue tirando del empleo. Vamos a comprobar ahora nuestro tema del día, cómo afecta al mercado laboral este buen momento que vive el sector turístico. Y saludamos a esta hora, cuando pasan 28 minutos de las 9 de la noche, a Valentín Bote, que es el director de Randstad and Research. Don Valentín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha ido la Semana Santa? ¿Cuántas contrataciones se han contabilizado?
Bueno, pues de acuerdo a nuestras estimaciones, en esta Semana Santa, en los tres sectores en los que encontramos más pico de contratación, que son el sector de hostelería, el de transporte de viajeros y actividades de entretenimiento, pues estamos hablando de casi 200.000 contrataciones, 198.000.
Uh-huh. ¿Eso es más o menos que el año pasado?
Pues es un aumento importante, es un aumento de en torno a un 7%,
uh-huh.
que está muy bien. Pero es cierto que no es tan intenso como el que habíamos registrado en años previos, donde había sido un crecimiento de hasta dos dígitos.
Uh-huh. Bueno, la cosa está bien, pero no tanto como hace un tiempo, ¿no?
Bueno, es un crecimiento pues casi cualquier magnitud económica que crezca un 7%, pues habría que decir que está fenomenal, ¿no? Pero es cierto que sí que se nota una cierta desaceleración respecto a lo que estábamos ya acostumbrándonos de los primeros años de recuperación, pero también es cierto que veníamos antes de cifras muy bajas.
Claro. ¿Qué perfiles son los más buscados? En estos tres sectores, sobre todo, que usted sí. cita, hostelería, transporte, entretenimiento.
Bueno, pues perfiles muchas veces con una clara orientación comercial y orientación de cara al público, donde se valora mucho pues experiencia previa, porque como a veces son pues periodos cortos, pues no hay mucho tiempo para formar al trabajador, entonces si ya viene con una experiencia similar de años anteriores, pues es muy bien valorada, y lógicamente por el impacto del turismo internacional, pues conocimientos de idiomas pues también se valora mucho, especialmente de inglés.
Esta Semana Santa ha caído bastante tarde en las fechas en el calendario. ¿Puede ser que estos contratos, que son, bueno, temporales, ¿no?, por la época en la que estamos, se puedan estiramos el chicle y lleguen hasta el verano?
Bueno, yo creo que en determinadas zonas de España donde pues hay una estacionalidad muy clara, en ciertas zonas de costa donde pues prácticamente en los meses de otoño-invierno se cierra y la actividad se inicia ahora, pues sin duda, porque ya se empieza a calentar motores, son trabajadores a los que ya se les está probando, se les está entrenando, y en muchas de estas zonas ya el volumen de contrataciones en el mes de mayo y junio pues es suficientemente elevado como para mantener ya una actividad con estas plantillas. Luego, lógicamente, hay un repunte nuevo de contrataciones para los meses más intensos de la campaña veraniega,
sí.
Pero ya sí que se produce este fenómeno.
¿Y hay alguna forma de hacer los empleos más estables? O sea, que dejen de ser estacionales y podamos pasar a otro tipo de contratos.
Bueno, en muchas de estas zonas donde pues a lo mejor son pues hoteles que abren 6-7 meses al año, es habitual la figura del contrato fijo discontinuo. Uh-huh. Es decir, es muy importante para ellos la cualificación que tiene el trabajador, sus conocimientos, sus habilidades, pues no quieren arriesgarse a perderlo de un año para otro, ¿no? Y entonces pues la manera de vincularlo es a través de este tipo de figuras, ¿no?, de contratación fija discontinua. Uh-huh. Pero en otros contratos de más corta duración, pues sigue siendo frecuente la contratación temporal. De todas maneras, lo que sí es destacable es que aproximadamente el 37% de los contratos indefinidos en España proceden de un contrato temporal previo.
Uh-huh.
Sí. Por lo tanto, pues esto es indicativo de que una experiencia de este tipo, si el trabajador gusta y demuestra su valía, pues puede luego convertirse en indefinido.
Y una última cuestión, Valentín. Todos los organismos confirman la desaceleración de la economía mundial, por supuesto también de la española. ¿Cómo va a afectar este frenazo al mercado laboral aquí en España, que además todavía no se han recuperado las cifras previas a la crisis?
Bueno, ya se está notando. Ya se está notando en términos de una creación de empleo más lenta, de un ritmo de crecimiento de la contratación indefinida pues cada vez más lento. De hecho, ya se está disminuyendo la contratación indefinida respecto al año anterior. Y lo que en general valoramos es que si no se produce nada negativo adicional a lo que ya tenemos, pues tendremos una creación de empleo de aproximadamente 100.000 empleos menos de los que se crearon el año pasado.
Uh-huh.
Eso si no ocurre nada malo adicional, ni ninguna incertidumbre se materializa. Pero al final, pues si tenemos menos crecimiento económico dentro de España y menos crecimiento fuera, con lo que esto supone en términos de exportaciones y demás, pues la consecuencia clara es que la creación de empleo se va a ir frenando.
Valentín Bote, director de Randstad Research. Muchas gracias, don Valentín, por estar estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Y si las tiene, felices vacaciones.
Pues muchas gracias, igualmente.
Buenas noches. Y antes de terminar nuestro tema del día, una noticia que nos llega desde Portugal, porque un autobús turístico se ha salido hoy de la carretera en el municipio de Santa Cruz, en la isla de Madeira, ha caído sobre una vivienda y ha provocado al menos 28 muertos y varios heridos. La cifra ha sido avanzada a la cadena pública RPT3 por el alcalde de Santa Cruz, Philip Sousa, que ha detallado que las víctimas son 17 mujeres, 11 hombres, la mayoría de ellos extranjeros. El accidente se ha producido sobre las 6:30 en Santa Cruz, en la curva de una carretera en la que, según las primeras informaciones, el conductor del autobús perdió el control del vehículo y después se salió de la vía. Pues hemos estado hablando de turismo, nuestro tema del día, hoy sobre las previsiones del sector para esta Semana Santa y también para la campaña de verano que comienza en nada. Un sector, el turismo, que es vital para nuestra economía, lo hemos comprobado, como hemos comprobado también atraviesa un muy buen momento, pero también se enfrenta a retos importantes como el de la calidad, la incertidumbre política, los pisos turísticos y la masificación.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en